Y te voy a invitar para que abras tu Biblia. Vamos a estar el día de hoy en Colosenses. Vamos a estar en capítulo 4, en último capítulo. Casi terminamos ya el libro. Y te invito para que vayas allá. Vamos a estar viendo solamente los versículos del 2 al 6. Muy bien, vamos a leer entonces capítulo 4 de Colosenses desde el versículo 2. Voy a leer Reina Valera. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Amén. Pablo está por terminar su carta. Pablo ha llevado a la iglesia de los Colosenses por un tour cósmico, les ha mostrado la grandeza de este Salvador de Jesucristo, que es supremo en todo el universo. Les ha mostrado no solamente que es supremo, que es glorioso, sino que también ha mostrado la obra que él ha hecho, Jesús como el gran reconciliador de todas las cosas. Y les ha hablado acerca de los privilegios, de los beneficios que tienen en Cristo, cómo su muerte y su resurrección han impactado nuestra vida cuando nosotros lo hemos re recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Pablo espera que los colosenses respondan no solamente asumiendo todos esos beneficios, todos estos privilegios, sino que también respondan de acuerdo a esas obligaciones o responsabilidades. Hemos hablado frecuentemente de los indicativos, lo que Dios ha hecho. Pablo nos muestra todo lo que Dios ha hecho y después nos da estos imperativos, las acciones, la manera que tú y yo y todo creyente tiene que responder a lo que ha hecho el Señor por nosotros. De tal manera que vimos como las semanas anteriores, Pablo comienza a mostrar esa onda expansiva que alcanza toda esfera, todo ámbito de nuestra vida una vez que Cristo cambia nuestro corazón. Y vimos que no solamente nuestra relación con Dios es transformada, es decir, ahora sabemos que hemos sido reconciliados con Él y tenemos paz, pero nos habla también de que ahora, como parte del pueblo de Dios, tú y yo tenemos una nueva manera de relacionarnos con la iglesia, con cada una de las personas que el Señor ha llamado a formar parte de su pueblo. Y tenemos esta relación como la nueva humanidad, como la nueva creación, como el pueblo de Dios. Pero decíamos que esto no se limita solamente a la iglesia. Sí, en la iglesia decíamos que adoramos juntos, que respondemos a Dios en gratitud, que nos perdonamos, soportamos las cargas los unos de los otros. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? Y veíamos la semana pasada que tras las cortinas de tu casa, ahí están las cortinas, tras las cortinas de tu casa, la relación con el Señor tiene un impacto también. Y vimos cómo hay instrucciones para las esposas de sujetarse al marido. Hay instrucciones, un desafío para los esposos de amar, y decíamos, amar sacrificialmente a las esposas. Vimos que los hijos tienen una responsabilidad con Dios para honrar, obedecer a sus padres, y como padres tenemos responsabilidad de no provocar a ira, de no desanimar a nuestros hijos para que no se aparten de la fe. Vimos que en el ámbito laboral somos llamados a hacer todas las cosas como para Dios y no para los hombres, y eso implica que cada actividad, cada tarea que tú y yo emprendemos, tenemos que hacerla de la mejor manera, como si le estuviéramos ofrendando a Dios. Y decíamos que la tarea más pequeña, la tarea más trivial, se puede convertir en un acto de adoración cuando tú y yo lo hacemos para el Señor. Pero ahora Pablo quiere entrar al ámbito íntimo de nosotros como personas y también que veamos el panorama del plan de Dios para que entendamos que tú y yo tenemos parte en él también. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y quiere que ellos entiendan cuál es su responsabilidad en esto. Y es interesante porque estos versículos nos hablan mucho acerca de comunicación. Comunicación con Dios y comunicación con los hombres. Y comienza, vamos a decir, estos versículos se dividen básicamente en dos temáticas. ¿Cómo hablar a Dios de los hombres en la oración? Y cómo hablar a los hombres de Dios en la predicación o en la evangelización. Y esa es la temática, estas dos cosas. Y Pablo comienza con la primera. ¿Cómo orar? Y es una instrucción muy fuerte la que da. De hecho, si ves el verso 2, dice, perseveren en la oración. Cuando tú ves la NTV dice, dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Y háganlo, dice, con una mente alerta y un corazón agradecido. Hay tres características que está mencionando aquí. Dedíquense a la oración, háganlo con una mente alerta y con un corazón agradecido. Ahora, cuando nosotros pensamos en esas tres instrucciones, tenemos que ver el contexto. Pablo en su carta, si tú recuerdas, en el capítulo 1, él comienza orando. Él les recuerda a los colosenses o les dice cómo continuamente ora por ellos. Voy a estar cambiando de Biblia. En el capítulo 1, él menciona, comienza de esta manera. Dice allí en el versículo 3, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Comienza orando. Pero luego si vas al versículo 9, dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Pablo dice, siempre oramos, pero desde que supimos de ustedes, no dejamos de orar por ustedes. Y si vas adelante al versículo 29, el tono sube y Pablo dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Para qué? El versículo antes dice que para presentarlos perfectos, presentarlos maduros. De tal manera que para Pablo la oración era una lucha continua, era un trabajo continuo. Y hemos hablado que la oración es trabajo, por eso no es tan popular. Porque la oración demanda esfuerzo, la oración demanda entrega, la oración cuesta. Pero Pablo les está diciendo a ellos, en vista de lo que el Señor ha hecho, yo he estado orando por ustedes, ustedes tienen esta responsabilidad de orar también, de comunicarse con Dios, de mantener esta relación con Él. Y les dice, dedíquense, háganlo deliberadamente y háganlo no solamente deliberadamente, dice, háganlo con una mente abierta. En Reina Valera se nos dice que es velando y ese es el término. El término es que estemos alertas mientras oramos continuamente. La actitud es de estar alertas. Ahora, en la Biblia se nos instruye que tenemos que estar alertas porque nuestro Señor regresa, Cristo regresa. Si tú nunca habías escuchado esto, la promesa de la Biblia es que el Señor Jesús va a regresar. De hecho, sabemos que viene, pero no sabemos cuándo viene. Y esa es la necesidad de estar esperando, de estar alerta continuamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando por última vez se reúne Jesús con los discípulos, en el capítulo 1, en el verso 9, dice que Jesús termina de hablar con ellos. Y el versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. De tal manera que sabemos que el Señor regresa. Y algunos dicen, bueno, hay que estar siempre en esta actitud alerta porque el Señor regresa. Y no podemos nosotros descuidarnos y ser perezosos. Ahora, sin embargo, aunque esto es cierto, en el contexto de la oración, quizá aplica más si tú recuerdas lo que sucedió mientras Jesús estaba precisamente en Getsemaní, mientras él oraba, mientras él estaba en agonía. Si tú recuerdas en Marcos capítulo 14, si pones Marcos capítulo 14, en el verso 34, Jesús les pide a los discípulos, él está orando, y les pide que lo acompañen, dice, quédense aquí y velan. Ahora Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús estaba en agonía mientras oraba. Y Jesús se va y regresa en el verso 38, después de haberlos encontrado durmiendo. En el verso 38, Jesús les recuerda la necesidad que tenemos de orar. Les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es una realidad. Aún como creyentes hemos experimentado esta realidad. Sabemos que mientras estamos activos en nuestra vida de oración, cuando somos diligentes en la comunión con Dios, estamos más fortalecidos espiritualmente. Y no es extraño que cuando comenzamos a alejarnos, cuando somos perezosos o negligentes, cuando dejamos de tener nuestra vida devocional a medida que mengua, se hace evidente en nosotros que situaciones comienzan a tentarnos con mayor facilidad y nos damos cuenta que estamos más vulnerables que cuando estamos orando. Y por eso hemos dicho que si no estás avanzando, estás retrocediendo, porque nadie se queda en el mismo lugar. Esa es una realidad. Así que Pablo les dice, ustedes tienen que orar persistentemente, tienen que orar sin tregua, tienen que orar con toda la intención y tienen que hacerlo vigilantes, atentos, porque necesitan orar, porque solamente cuando están orando están fuertes. Y Pablo pone el ejemplo, acabamos de ver en el capítulo 1 cómo él se describe en esta lucha de oración. Pero no solamente él, es muy interesante porque antes de terminar la carta, en el capítulo 4, menciona el ejemplo de un hermano de la iglesia de Colosas. En el versículo 12 dice, lo saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, Pablo no era el único que compartía no solamente este deseo de que ellos crecieran y maduraran, sino también compartía esa batalla de oración junto con su compañero Epafras. Y Epafras era de la iglesia de Colosas. Así de que por eso le dice, Epafras es de los de ustedes, es de la iglesia de ustedes. Siempre está orando por ustedes. Siempre está luchando para que ustedes estén completos, ustedes estén maduros. Y si recordamos, en realidad la iglesia nació con oración. En el libro de los Hechos es lo que vemos este patrón de que la iglesia se reúne a orar y es el poder del Espíritu Santo el que viene sobre la iglesia, sobre los discípulos. Vemos continuamente esta petición de los discípulos de que el Señor les dé denuedo para predicar la palabra y lo hacían en oración, vez tras vez. Si vamos al libro de los Hechos otra vez en el capítulo 1. Mira en el verso 14. Hechos 1, verso 14 dice, todos estos, se nombra la lista de los que se reunieron, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se juntaban para estar orando, pero cuando tú ves que la iglesia nace después de de Pentecostés. En el capítulo 4, tú ves nuevamente a la iglesia, perdón, en el capítulo 2, tú ves a la iglesia nuevamente orando como iglesia. ¿Dónde? En el verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era la norma. Ellos se reunían y perseveraban, dice allí. De hecho, si vas al versículo 46, ahí mismo, en el capítulo 2, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ellos perseveraban, continuamente estaban orando. De tal manera que tú y yo tenemos que orar. No hay ninguna razón para que el día de hoy nosotros como la iglesia, como parte de la iglesia, no oremos. Y ora como te funcione. No tienes que estar en cierto lugar o en cierta posición. Puedes orar mientras caminas, mientras paseas al perro, mientras lavas los trastes, mientras lavas el carro, mientras vas al trabajo. Lo importante es que ores, lo importante es que estemos orando. Y sí es importante cuando tenemos tiempo de oración en comunidad que participes de ello. El lunes estuvimos orando con los líderes del ministerio y estuvimos orando por la iglesia y estuvimos orando porque el Señor también los presente completos y maduros a ustedes, porque ese es el llamado. Pablo dice, oren y estén alertas. Ahora, cuando dice estén alertas, decíamos, hay que estar alertas porque el Señor viene, que ciertamente es un hecho. Hay que estar alertas porque necesitamos mantenernos orando para evitar caer en tentación, pero también hay que estar alertas porque, si te fijas, hay un conector al final. Dice que cuando ores, también lo hagas, dice allí, si regresas a Colosenses, dice allí, orando, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la acción de gracias va a venir también como resultado de oraciones que contesto. El Señor responde a las oraciones. Y allí, a veces, no sé si tú lo hagas, pero es bueno que tú tengas tu lista de oración para que tú veas cuando el Señor va respondiendo y de qué manera va respondiendo. O puedes tener, algunos hacen un diario espiritual. Llevan su bitácora de lo que el Señor habla y de lo que el Señor hace y cómo el Señor responde oraciones. O incluso, no sé si tú tengas YouVersion, la aplicación de la Biblia en el teléfono, tiene ya un módulo para lista de oración. Tú puedes poner peticiones, otros pueden estar orando por ti y puedes llevar un registro también. Pero es un hecho, cuando tú y yo vemos cómo el Señor responde a las oraciones, respondemos con gratitud también, con acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Ahora, Pablo no solamente les pide que estén orando, Pablo también les pide que sean recíprocos. Pablo les dice, yo he orado por ustedes, Epafras está orando por ustedes, ahora ustedes también, dice ahí en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oren por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Dice, por el cual también estoy preso. Y quiero que veas que mientras está pidiendo la oración Pablo está en prisión. Pablo dice, por causa del misterio de Cristo, por causa de la predicación del misterio de Cristo, estoy en prisión. Y Pablo dice, oren para que se me abran puertas. Pero no estoy pidiendo que se abran las puertas de la prisión. Sabemos que eso le sucedió a Pedro en el libro de los Hechos, que la iglesia está orando y él, de repente, la puerta se abre y Pedro puede salir libre. Pero Pablo dice, no, queremos que se nos abran puertas para la palabra, que tengamos oportunidades de predicar el evangelio. No importa si estoy en la cárcel, no importa si estoy preso. Pablo está más atado a la predicación del evangelio que a la cárcel. Y él dice, oren por nosotros, que podamos tener estas oportunidades para poder predicar la palabra. Y es en una manera reconocer que hay, vamos a decirlo así, una deuda de la iglesia para con él. Y es interesante porque Pablo está reconociendo primero que nada, que la predicación del Evangelio lo acercó, o más bien, la predicación del Evangelio le abrió las puertas para que lo metieran a prisión y no para el éxito, no para la prosperidad. Y no podemos negar que Pablo fue un gran predicador. Pablo está en prisión, pero él está pensando en qué manera Dios dentro de la prisión puede usarlo. Si ustedes recuerdan en la carta a los Filipenses, eso sucede en capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 13, Pablo hace referencia a la ventaja o el beneficio que ha tenido el Evangelio mientras él está allí. Dice en el verso, desde el versículo 12, capítulo 1 de Filipenses, verso 12, dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice: algunos lo hacen por contender, algunos lo hacen por molestarme, pero no importa, sea por contención o sea por buena voluntad, dice, el Evangelio se predica y en eso me gozo y me gozaré. Pablo dice: no estoy pidiendo nada para mí, sino que el Señor me abra oportunidades para yo predicar la palabra. Impresionante, ¿no? El corazón de Pablo era: mientras esté vivo, quiero que todos puedan escuchar este mensaje. Ahora, si vas otra vez al capítulo 4, mira el verso 3, ¿cuál es ese mensaje? Dice allí que él quiere dar a conocer el misterio de Cristo. Así ha hecho referencia Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el verso 27. En Colosenses, él dice que Dios nos dio a conocer a nosotros, los que hemos creído, nos dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y Pablo dice: quiero que todos sepan de esta obra que Dios ha hecho, esta obra que es un misterio. Y cuando habla la palabra misterio en la Biblia, significa algo que solamente podemos saber porque Dios lo ha revelado. No había manera de que tú y yo supiéramos eso. Dice: este misterio que estuvo oculto por siglos, por edades, pero que Dios nos dio a conocer a nosotros. Y ese privilegio, ¿cuál era el misterio? Que Cristo iba a estar no solamente en los judíos, sino en los gentiles, en todo aquel que lo abrace, que lo tome como Señor y Salvador de su vida. Todo aquel que reconozca la necesidad que tenemos como pecadores de un Salvador, de un intermediario entre Dios y nosotros. Ese es el misterio. Dios está reconciliando al mundo con Él mismo y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz. Y Pablo dice: oren por mí para que se me abran las puertas, para que yo pueda hablar de este misterio, para que pueda hablar del misterio. Y dice allí: por lo cual también estoy preso. Y esa es la razón, dice Pablo, por la cual estoy en la prisión, porque estoy dando a conocer este misterio. Porque el mensaje puede resultar y resulta hasta el día de hoy ofensivo para muchas personas. Y en la época, fueran judíos o fueran romanos, veían el mensaje de Cristo como una amenaza. Como una amenaza. Y Pablo dice: este misterio tiene que seguirse predicando. Oren para que las oportunidades se me den, yo pueda darlo a conocer, aunque eso me cueste mi libertad, aunque eso me cueste estar en prisión. Y cuando Pablo habla del misterio, él sabe que este mensaje viene de Dios y que Dios es quien necesita empoderarnos para poder predicarlo. Por eso en el versículo 4, él agrega la siguiente frase: oren, dice, oren por mí, que se me abran puertas para poder predicar la palabra, que es este misterio por el cual estoy preso, pero dice, para que lo manifieste como debo hablar. La palabra manifieste es faneros. Básicamente significa mostrar algo que estaba oculto, es desplegarlo de manera completa, visible. Y Pablo dice: necesito que oren por mí para que yo pueda explicar este mensaje. Si pones el verso 4, por favor, en la NTV. Dice, para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Y esto es algo que se necesita. Necesitamos que este mensaje sea claro, que este mensaje sea entendible. Y esto abarca, vamos a decir, diversos niveles. El primer nivel es que, y es algo que yo les he dicho que es necesario, cuando nos reunimos en la iglesia o cuando nos reunimos virtualmente, mi anhelo es que a través de la palabra, mientras la exponemos, tú entiendas. Esa es la meta de nuestra predicación, que tú puedas entender el mensaje que está escrito aquí. Y eso requiere que yo lea, que yo prepare, que yo ore y que haga el mensaje lo más entendible, lo más lógico y coherente para ti, que tenga sentido para ti intelectualmente, pero necesitamos que sea Dios, porque ese es un misterio, el que traiga ese impacto en tu vida, en tu corazón, para que tú puedas creerlo. Así que no solamente Pablo necesita de la oración, cada uno de nosotros, cuando se para, cuando se sienta en el sillón de su casa para exponer la palabra, necesita que sea Dios el que traiga esa vida en la palabra para que tú puedas entenderlo, para que tú puedas recibirlo, para que tú abraces este mensaje. Y Pablo dice, oren no solamente por las oportunidades, sino para que pueda predicarlo como debo, para que pueda exponerlo, para que lo manifieste como debo de hablar. Y yo te diría, ora también por mí. Espero, asumo que estás orando también por mí, porque la obra que estamos haciendo es una obra divina. No depende de una persona. Es Dios quien edifica, es Cristo el que edifica su iglesia, es el Espíritu Santo el que toca la vida de las personas, pero mi responsabilidad es exponer este mensaje como tengo que hacerlo, de la manera más clara, más entendible para ti. ¿Ok? Pablo era consciente de eso y por eso él pide que oren por él en ese sentido. Ahora, lo que sucede es muy interesante porque Pablo ahora, ya que les pidió que oraran y que oraran por él y por el mensaje, Pablo les hace saber a los colosenses que la responsabilidad del evangelio no solamente era de ellos. Me refiero a Pablo, me refiero a Epafras, me refiero a todos los hermanos que acompañaban a Pablo y que hacían el ministerio. Cuando tú lo vamos a ver la semana que entra, pero ahí está Tíquico, habla también ahí de Onésimo, habla también Marcos, Bernabé. Eran muchos hombres los que estaban detrás de la obra del Señor. Pero Pablo les dice, no solamente somos responsables nosotros, ustedes también están en una misión. Y esto es importante porque quiero que veas algo. Quizá tú no necesariamente vas a salir de la ciudad con el propósito de establecer una iglesia afuera, quizá alguien se lo haga, pero quiero que veas que el concepto de misiones no está restringido a alguien que se va a otra ciudad o a otro país. Lo que Pablo quiere es que cada creyente en Colosas entienda que tiene esa responsabilidad. Y lo que está diciendo es, en el lugar que tú estás, tú compartes la responsabilidad de este mensaje. Y después de que Pablo les dice cómo hay que hablar a Dios de las personas, cómo hay que interceder por otros también, ahora les dice cómo hay que hablar de Dios a las personas. Tú y yo como creyentes, tú y yo como parte de esta nueva humanidad, como parte del pueblo de Dios, tenemos esta responsabilidad compartida con los discípulos de antaño, con los misioneros que se van a otro país, porque en realidad no hay distinción. Todos tenemos este llamado a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es interesante porque yo quiero decirte, hay personas que tienen el deseo de misiones, pero ellos lo ven solamente en el sentido de irse a otro lugar. todos estamos en una misión, en la misma misión, que es hacer discípulos. Y no importa dónde estés, si tú tienes ese llamado, tú vas a trabajar donde estés. Tú vas a servir donde estés. Pablo, antes de salir fuera, Pablo iba a la sinagoga y predicaba continuamente. En los primeros viajes que hacía, él siempre iba y buscaba a los judíos. Pero nunca dejó de predicar, nunca dejó de servir donde quiera que estaba. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Verso 5 dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. De hecho, si lo pones en la NTV, por favor, el versículo 5. Dice, vivan sabiamente. Y mira, este es el sentido. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Aprovechen al máximo cada oportunidad de qué. Cada oportunidad. Así como Pablo estaba pidiendo que el Señor abriera puertas, tú y yo tenemos puertas que el Señor abre. Ahora, déjame decirte algo. Siempre que en la palabra de Dios encontremos puertas abiertas, está hablando de oportunidades de predicar. A veces decimos, Señor, abre puertas para que me den un empleo, abre puertas para que me reconozcan. No, no. Las únicas puertas que hayas abiertas aquí o cerradas se refieren a predicar el evangelio. Y cuando dice aquí Pablo que anden sabiamente con los de afuera, es aprovecha cada oportunidad que tengas para predicar el evangelio. Y para eso no solamente vamos a ir con palabras. Para predicar el evangelio tenemos que hacerlo con palabras. Pero nuestra actitud dice mucho y esta es la preocupación de Pablo también. Por eso él dice, oren por mí para que yo pueda hacerlo como tengo que hacerlo. Pero ahora ustedes también aprovechen las oportunidades que Dios les da. Vivan con sabiduría. Vivan de una manera sabia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, podemos tomar actitudes distintas dependiendo de la manera en que yo haya aprendido acerca de la vida cristiana. Y el que tú y yo entendamos la gracia es fundamental. Porque tú y yo podemos ser cristianos, que podemos sentirnos orgullosos de nuestro estatus como creyentes. Y empezar a ver a las personas que no son cristianas como pecadores indignos de que les hablemos. Y a veces, como creyentes, en lugar de ser personas que están llenas de compasión y mostrar gracia con las personas que no son creyentes, tendemos a ser intolerantes. Y digo porque yo lo he vivido. Decimos, ay, no aguanto a estas personas porque son muy borrachos. No aguanto a estas personas porque son muy mal hablados. No puedo estar allí cerca porque son muy chismosos. Y yo pues no puedo escuchar esas cosas. Ahora, no digo que hagan las mismas cosas, pero Jesús andaba entre todo tipo de personas y siempre mostraba gracia. No solapaba el pecado, pero él aprovechaba las oportunidades. Y tú lo vas a ver sentado, como le decían, comilón y bebedor, porque se sentaba con los pecadores, pero en cada oportunidad él les hablaba del reino. Y Pablo dice, eso no es solamente para los apóstoles, es para ti también. Es para ustedes como iglesia, es para ustedes como el pueblo de Dios. Ustedes tienen que vivir de tal manera que puedan aprovechar cada oportunidad para hablar de este mensaje, para hablar de este misterio. Ahora, cuando tú ves la manera en que somos llamados a vivir, por ejemplo, en Romanos 12, si tú vas a Romanos 12, y si la pones en la NTV, por favor, que es más claro, en Romanos 12, en la NTV, desde el verso, fíjate, por ejemplo, a partir del versículo 9, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Esto es importante, porque si tú eres un creyente, eres llamado a amar. Dice, ámalos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, verso 10, ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero, sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Verso 14, mira, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, viven en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Qué significa esto? Que si esta es la vida a la que estamos llamados y tú y yo vivimos así, seguramente alguna persona va a notar esa vida. Y cuando tú y yo vivimos de acuerdo al llamado que tenemos, hay puertas que se abren para que podamos hablar de este mensaje. Pero si tú y yo nos volvemos religiosos, fariseos, que estamos listos siempre para condenar y juzgar al otro y menospreciarlo porque no es creyente, porque yo soy cristiano santo y ellos son pecadores inmundos, entonces no hay posibilidad de hacerlo así. ¿Qué tipo de actitud tenemos hacia los demás? Hacia aquellos que quizá no han tenido a un acercamiento con Jesús, pero que están en tu trabajo, pero que están a los lados de tu casa, que están en la escuela, o incluso son tu familia. Dice ahí, vivan sabiamente, háganlo con sabiduría. ¿Por qué? Porque después Pablo les dice, no solamente que vivan con sabiduría, les dice allí, en el versículo 5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, aprovechen al máximo cada oportunidad, y nos dice cómo hablar. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Si ves en la Reina Valera, lo dice de una manera más sazonada. Dice el verso 6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y la pregunta es, si tú y yo mostramos gracia en nuestro hablar, ¿cómo hablamos con las personas? ¿Lo hacemos con gracia? Ahora, cuando dice sazonada con sal, es muy interesante porque en la época se refiere básicamente a que sea un lenguaje, una forma de hablar que sea ingeniosa, que sea entretenida, que sea inteligente, incluso que sea divertida. Hace, ¿qué será? Cosa de un mes, quizá, una persona no sabía que yo era pastor y me vio en un video y me dice, oye, no sabía que eras pastor, porque los pastores que yo he conocido no se pare, o más bien, tú no te pareces nada a los pastores que yo he conocido. Puede ser bueno, puede ser malo. Pero me dice, los que yo conocía eran toda formalidad, toda propiedad, todos así serios, y tú eres más alivianado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que seamos léperos, que seamos groseros. Lo que dice es, si vas a hablar de este mensaje, háblalo de una manera que a la gente le atraiga el mensaje. Y yo puedo, ahora sí, yo puedo hacer que la Biblia sea el libro más aburrido del mundo. No porque es aburrido, sino por la manera en que yo lo presento. Yo puedo hacer que la Biblia parezca un mensaje irrelevante, no porque sea irrelevante, sino por la manera en que yo lo presento. Yo puedo hacer que la Biblia sea un mensaje que no entiendo nada, y ya vimos la oración de Pablo, pero no es porque la Biblia no la podamos entender, es como yo la presento. Pablo dice, ustedes primero hablen que sus palabras sean llenas de gracia, sean corteses, a que la cortesía pueda abrir puertas a las personas para que los escuchen, sean corteses con todas las personas, que puedan ser receptivas porque ustedes muestran gracia, cortesía con ellas. Luego hablen de una manera que sea sazonada con sal. No sean, no hablen de una manera, si eres grave, si así es como tú eres, está bien. Pero a veces los pastores y a veces los cristianos en general, cuando vamos a hablar de la Biblia, entonces cambiamos la voz y hacemos un tono que sea así como solemne, pero lo estamos forzando. Hablemos de una manera tal que el mensaje, la gente esté dispuesta a escucharlo. Otra vez, no diluyamos la palabra, el evangelio tenemos que darlo tal cual, pero presentémoslo de una manera que sea inteligente, que sea atractiva, que sea entretenida. Otra vez, no es el objetivo entretener, pero creo que me explico, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué quiere que hagamos esto? Dice el verso 6, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Aun cuando sea un ambiente hostil y la gente pueda cuestionarte, el hecho de que tú muestres esta actitud te va a poder permitir en tener estos diálogos donde tú puedas decir, ok, a lo mejor no estás de acuerdo con el mensaje, pero esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que creo. Oye, pero ¿por qué crees esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto, y que podamos dar esa respuesta a aquellos que tienen preguntas, aun cuando quizá el contexto sea hostil. ¿Se acuerdan lo que dice, de hecho, Pedro en Primera de Pedro 3:15? Si lo pones en la NTV, por favor. Habla de esto mismo, que tenemos que estar preparados para eso como creyentes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. En NTV dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Verso 16. Pero háganlo con humildad y respeto, gracia, palabra sazonada. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Y esa es la idea, familia. Pablo dice, es importante que tú aprendas a hablar con Dios de las personas, pero no te olvides que estás llamado a hablar de Dios a las personas. Y tú y yo no podemos hacernos a un lado de esta responsabilidad. Aunque no seas pastor, aunque no seas misionero, aunque no te hayas ido a otro país, donde estás, en el lugar que estás, no tienes excusa para no estar haciendo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Requiere oración? Sí. ¿Requiere preparación? Sí. De hecho, hemos visto en el discipulado que discipular a alguien requiere prepararse y requiere orar y requiere leer la Biblia y requiere estar listo. Pero a eso hemos sido llamados como iglesia. Efesios 4:11 en adelante dice que para eso Dios dio estos regalos, para que cada uno de nosotros crezca, para que cada uno de nosotros madure, para que estemos listos para la obra del ministerio, para que podamos servir a otros, para que podamos mandar este mensaje cada vez que el Señor abra estas puertas de oportunidad. Así que vamos orando. Ora como te funcione, pero ora. Y pide al Señor que te dé esta gracia también para poder hablar la palabra, para poder responder a cada persona que pregunta, insisto, aunque el contexto no sea favorable, pero que nuestra vida, nuestra actitud y nuestras palabras puedan ser escuchadas, porque, ¿no sabes? Es el Señor el que hace la obra, y el Señor nos sorprende todavía con personas que tú dices, jamás pensé que esta persona pudiera escuchar y creer estas cosas. Así que, ¿por qué no oramos? Y pedimos al Señor que nos dé esta gracia también. Padre, te damos gracias, primero que nada, por la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias porque cuando Jesús vino a morir en la cruz, lo hizo para pagar el precio de nuestro pecado. La deuda que todos los hombres teníamos contigo fue pagada en esa cruz con la muerte de Cristo. Señor, gracias porque cada vez que alguien pone su confianza en este mensaje, cada vez que alguien te recibe como el Señor y el Salvador de su vida, Señor, sabemos que tú haces esta obra de regeneración en la persona. Tú nos haces nacer de nuevo, nos vuelves nueva creación, nuevas criaturas. Tú pones en nosotros nuevos deseos, tú pones en nosotros una nueva relación, una relación de armonía contigo. Y también, Señor, sabemos que tú nos limpias de todo pecado y aun cuando no somos perfectos, nos usas para tu gloria. Te pedimos para que tu gracia sea evidente en nosotros, que nos des esta actitud de mansedumbre, esta actitud de gracia para con los demás. Señor, no somos perfectos, estamos en proceso, tú nos santificas cada día, pero no queremos asumir una actitud de fariseos. Señor, no somos mejor que nadie, eso lo reconocemos. Estamos tan necesitados como cualquiera, dependemos de ti, Señor, que podemos extender tu gracia a los demás. Y que tú nos des esta sal para hablar, Señor, tu palabra de una manera que sea inteligente. De una manera que la gente pueda ver el gozo, la gratitud que tenemos por lo que tú has hecho en nosotros. No porque somos especiales, no porque seamos superdotados. Simplemente, Señor, tu gozo en nosotros, tu espíritu en nosotros, que sea evidente en el mensaje que damos. Padre, que tú seas glorificado con vasos de barro como nosotros, frágiles, con vasos de barro que no son nada especial, pero que tu gloria sea evidente, sea magnificada en nuestra vida, Señor, y que toda persona que nos vea podamos apuntarla hacia Jesucristo, este Salvador supremo en toda la creación y en toda la nueva creación. Te pedimos todo esto en su nombre y te damos gracias, Señor. Amén.